escribinos a
deorugasymariposas@gmail.com.
Estaré conectándome desde el centro de mi dial hasta presencia.
deorugasymariposas@gmail.com.
¿Ustedes consideran que los varones pueden ser feministas?
Totalmente, sí.
Sí, yo creo que sí, pero no se ve muy a menudo que hayan... así como dentro del mismo movimiento de mujeres, las mismas mujeres reproducen o reproducimos ciertas lógicas, me parece que en el caso de los varones es mucho más difícil que se puedan reconocer feministas. Primero porque la palabra feminista o feminismo está muy bastardeada, ¿no? Y los mismos, la misma academia, ¿no? El pensamiento hegemónico se encarga de ponerlo como lo opuesto al machismo o el machismo al revés. Entonces hay muchos mitos, es un término, una ideología que está muy bastardeada, muy basureada. Y bueno, las feministas en ese sentido tenemos un doble trabajo. Por un lado, hacernos nuestro camino, desestructurar un montón de cosas que son personales. Y por otro lado, legitimar el doble todo lo que hacemos. Entonces todo nos lleva un doble esfuerzo, porque tenemos que demostrarle a esta sociedad machista y patriarcal que lo que estamos diciendo no es un caso aislado, sino que pasa en Neuquén, pasa en Santa Rosa, pasa en Buenos Aires, pasa en el Encuentro de Mujeres, ¿no es cierto? Y me parece que sí pueden ser feministas, pero me parece que hay no hay mucho conocimiento al respecto del feminismo, o por ahí me parece también que el feminismo en sí mismo lleva a los varones, los conduce a cuestionarse sus privilegios masculinos de clase, sus privilegios de género. Entonces tienen que estar dispuestos a renunciar a sus privilegios para llamarse feministas y reconocerse feministas primero. Entonces, ahí es donde aparecen estas resistencias. Pero ¿y por qué es un encuentro solamente de mujeres? ¿Por qué no podemos ir los varones? ¿No es cierto? ¿O por qué solamente hablan de temas de mujeres? Si los varones también son explotados laboralmente, o también hay varones que son prostituidos. Entonces, ¿por qué solamente hablan de las mujeres? Y todo eso tiene que ver con sus propios privilegios, porque los ponemos, como hemos estado hablando hoy, en jaque. Los ponemos en jaque porque sí o sí tienen que cuestionarse sus propias prácticas amorosas, sus prácticas laborales, su masculinidad, toda su construcción, que es algo que nosotras lo tenemos que hacer sí o sí una vez que te reconoces como oprimida. Entonces ellos no se reconocen como oprimidos porque ya cuentan con esos privilegios.
Sí, yo cuando lo preguntaste, Carmen, dije así rápidamente, sí, totalmente sí, es que creo que los varones pueden ser feministas. El tema es que si quieren. El tema es que, justamente, luego Pichi lo dijo, es que si están dispuestos a reconocerse no solo como oprimidos por el sistema patriarcal, pero sino también como los grandes opresores de las mujeres. Y es un saco que
si te lo pones, hay que hacerse cargo.
Y a muchos varones, por más de que tengan sus compañeras, que las compañeras estén en la Secretaría de Género y en la Comisión de Género y estén yendo al encuentro, a muchos varones les cuesta mucho ponerse el saco de responsables. Las mujeres también somos responsables, las feministas nos ponemos el saco, actuamos en consecuencia, y bueno, creo que los varones pueden ser feministas, es un esfuerzo enorme y lo tienen que querer más que poder.
Sí, y además me parece que, por un lado, la palabra feminismo está bastardeada, pero a su vez también hay mucho oportunismo político, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos un montón de partidos de izquierda que se adjudican ser por ahí la nueva izquierda o la nueva no sé qué, más revolucionaria, y hay un montón de compañeros que aparecen en espacios de derechos humanos, espacios de militancia, con el pañuelo verde de la campaña, a favor del aborto, compañeros que forman parte de organizaciones mixtas, organizaciones feministas, pero después te los encontrás en las asambleas y resulta que las chicas no hablan, las tienen solamente haciendo los carteles, los varones son los que hacen sus monólogos, o los varones son los que se encargan de la política grosa, y las mujeres solamente se ponen a hacer los carteles, ¿sí? Siempre en una posición de sumisión. Entonces, no es solamente decir, formamos parte de tal organización y somos antipatriarcales y somos feministas y estamos a favor del aborto. Porque eso tiene... tiene que sí o sí estar acompañado de una práctica y de una lógica feminista. Por eso las feministas de los 70 acuñan el término esto de lo personal es político. Porque si vos en tus relaciones interpersonales no llevas a cabo esa práctica, entonces no está todo, estamos perdidas, es el principio del fin. Entonces eso sí o sí tiene que estar acompañada por una revisión que cuesta muchísimo, que es un camino inacabado, es un camino muchas veces doloroso, porque te encontrás con tus propias resistencias, pero bueno, hay que estar dispuesto o dispuesta.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. De vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer.
¿De dónde saldrá esto?
Patagonia fue el mavo, Patagonia fue el mavo, Patagonia fue el mavo.
Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
La charla que hicimos ayer, que ustedes expusieron el viernes 20 de noviembre ahí en la Biblioteca Popular Eliel Aragón, trabajaron el tema de la prostitución como la violencia más extrema. ¿Cómo es que llegan a la conclusión de que la prostitución es violencia y que no es trabajo, que fueron los ejes que más trabajaron, más allá de los históricos y demás, ¿no?, que también relataron?
En lo personal, y les contaba anoche, yo no necesité mucha teoría, no necesité leerme muchos libros ni escuchar a las reglamentaristas ni nada. Solamente con estas dos, cruzando estas dos cuestiones que hoy te comentaba, ¿no?, la conciencia de clase y la profunda convicción feminista, me doy cuenta que no se puede generar dinero de la explotación de los cuerpos y menos de las mujeres. Entonces, así es como yo llego al abolicionismo, básicamente, reconociendo que es puramente injusto. Entonces,
y que es una explotación que está marcada por la clase, porque como decíamos ayer en la charla, son los cuerpos, en su mayoría, son los cuerpos de las mujeres pobres, de las mujeres que vienen de contextos totalmente vulnerados, los que son prostituidos, no son los cuerpos de las mujeres burguesas.
Luego, partiendo, ¿no?, de este instinto que me salió, y hablo en lo personal, me fui introduciendo en el tema del abolicionismo, escuché algunas posturas reglamentaristas. Como te digo, no creo, y no es de soberbia ni de ignorancia, pero creo que no tienen argumentos fuertes las reglamentaristas, y que no, tampoco necesito leerme un super libro, porque esto yo lo veo muy claro hacia la luz de los ojos, que no podemos sostener una actividad remunerada en base a la explotación sexual de los cuerpos. Entonces, así es como llegamos al abolicionismo. Y en Santa Rosa hay un grupo de mujeres muy fuertes, muy guerreras, muy aguerridas, que son las Mujeres por la Solidaridad, que es un grupo que activa en la ciudad desde hace 20 años, y ellas también hicieron su recorrido y llegaron al abolicionismo, y eso es lo que también nos han transmitido a estas generaciones más jóvenes. Y a partir del caso emblemático en La Pampa de Andrea López, es que ellas encuentran esta perspectiva abolicionista. El caso de Andrea lo expusimos ayer, mostrando las fotos que se generaron para los 10 años de su desaparición. Andrea era una joven pampeana casada con un boxeador, Víctor Purreta, muy famoso en la provincia, que sufría todos tipos de violencias y atropellos, porque este tipo la obligaba a prostituirse. Tenía un hijo con Purreta, se llama Carlos, el niño, ahora adolescente, y utilizaba al niño como medio también para obligarla a Andrea a prostituirse, porque también lo violentaba muchísimo, lo torturaba, para que Andrea cediera y se parara en la esquina. Finalmente, en una de estas golpizas la mata. El niño es el único testigo, y 10 años después de que la mate y de que desaparezca su cuerpo, finalmente se pudo llegar a una instancia de juicio, digamos que estamos contentas con esto, aunque sabemos que nunca se puede hacer justicia por un femicidio. Purreta tiene 25 años en la cárcel, y es un fallo paradigmático y muy importante en nuestra provincia y en el país, porque se lo condena de homicidio sin tener el cuerpo, sin la presencia del cuerpo de Andrea, lo cual también nos lleva a los movimientos pampeanos, los movimientos de mujeres y de derechos humanos, a seguir avanzando en la lucha, porque queremos saber dónde está Andrea, y su familia lo quiere saber, y su madre Julia Ferreira lo quiere saber. Entonces nos pareció importante arrancar la charla de ayer, del viernes, exponiendo este caso también para generar empatía en las personas que estaban presentes, porque uno de los grandes argumentos reglamentaristas es esto de, bueno, se prostituyen porque quieren. Esto de se prostituyen en vez de las prostituyen.
O nos prostituimos porque queremos y porque es nuestra elección y lo disfrutamos y llegamos al orgasmo en esta relación.
Bueno, Andrea y miles de mujeres más en Argentina no lo viven así. Y creemos que tenemos que pararnos en esas personas en que en realidad están sufriendo y están viviendo en carne propia esta violencia más extrema, que es que engloba todos los tipos de violencia y es la prostitución es una institución de riesgo total para las mujeres. Todo tipo de riesgos, desde enfermedades hasta violencia física, muerte, embarazos no deseados, juicios, instancias judiciales,
represión policial.
Todo tipo de riesgos viven las mujeres en situación de prostitución. Entonces, no creemos que esto sea digno de reglamentar y de controlar, mucho menos por el Estado, un Estado sumamente patriarcal y opresor, que todos los trabajadores y trabajadoras vivimos renegando del Estado que nos explota.
Claro, ayer Mirta Fiorucci se encargó en la charla de explicar estas tres corrientes, ¿no?, en torno a la prostitución y las tres corrientes o las tres posiciones que un Estado podría tomar frente a la problemática. Una es el prohibicionismo, que directamente prohíbe la prostitución y que victimiza, sino que culpa y persigue y castiga a las mujeres que lo ejercen o a las personas que lo ejercen.
Facilitando también la creación de prostitución clandestina, digamos, de redes clandestinas, porque siempre que algo está prohibido se genera todo un circuito clandestino alrededor.
Otra es el abolicionismo, que es lo que estamos hablando, y la otra es el reglamentarismo. Y a mí me parece que dentro de la corriente de reglamentarista, sobre todo en los últimos años acá en Argentina, hay grupos o gremios o cooperativas de trabajadoras sexuales que se llaman así a sí mismas, que han partido las aguas del feminismo y está claramente divididos, ¿no?, por estas distintas posturas. Y para mí realmente el lema o la etiqueta, como dice Sonia Sánchez, de trabajadora sexual, es otra de las maneras de lavarle la cara y de maquillar la violencia a la que históricamente hemos sido, de la cual históricamente hemos sido víctimas. Y algo de lo que hablábamos ayer es que la prostitución no es un trabajo, sino que es la esclavitud, porque estás tu cuerpo está siendo abusado por otra persona. Y es el cuerpo propio en favor o en beneficio del otro. Así que la verdad que pudimos explayarnos bastante también ayer en la charla sobre los mitos de la prostitución, ¿no? Que puede ser esto de lo hacen porque les gusta, es una manera fácil de ganar dinero. Y yo creo que son argumentos que nos ponen a las mujeres como algo inherente. Inherentemente, si no tenés trabajo, si no estudiaste o lo que sea, bueno, te podés prostituir.
Tenés esa opción.
Y por lo tanto es algo inevitable, ¿no? Y nosotras creemos que no, que es la negación de los derechos, porque no es casualidad que yo haya podido ir a una universidad y la chica que tiene mi edad esté en la esquina siendo prostituida. Son cosas que no son casuales. Y me parece que dentro del feminismo se han dado estas distintas corrientes que están claramente divididas y que también el reglamentarismo se ha encargado de tergiversar el discurso feminista con consignas como, bueno, mi cuerpo es mío, entonces yo puedo hacer lo que quiera. ¿En favor de quién? En favor de los sindicatos, en favor de los gremios, en favor de las coimas de la policía, porque está claro que las mujeres en situación de prostitución no son las que se van a ver la guita gorda que pueden ver los sindicalistas, ni la guita que ven las mujeres que están dentro de la academia, que legitiman todo este discurso y que son las que arman los discursos reglamentaristas también.
Un poquito para agregarle a lo que decía Pichi, justamente la postura reglamentarista ve la prostitución como algo inevitable. Y yo creo que desde allí es donde nace mi diferencia, mi disidencia en esta postura, porque la prostitución no es algo inevitable. La prostitución es una institución creada ancestralmente sobre las bases del patriarcado. Entonces, tenemos que, como mujeres, transformar esto, ¿no? Y hacerla evitable, lograr que la prostitución no sea ni una opción ni una elección, sino ni una obligación, ¿no? Sino que se erradique, que salga de la cabeza de las personas este poder utilizar, hacer y deshacer de los cuerpos de los demás, en este caso, y hago hincapié, mujeres, niñas, niños, cuerpos feminizados, porque no son cualquier cuerpo los que están en el circuito de la prostitución, no es algo inevitable, lo podemos evitar. Ahí estaríamos, si pensamos que es inevitable, le estamos haciendo el juego al patriarcado.
¿Tienen una postura tomada con respecto a los prostituyentes? ¿Mal llamado cliente?
Sí, los prostituyentes son los que generan todo este negocio, los que lo sostienen, porque estos mal llamados clientes son los que consumen también, mal llamado consumo, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, los que a través de su dinero y de su poder como varones prostituyentes sostienen todo este sistema prostituyente, que el sistema prostituyente también se forma de otros actores, se forma del Estado, que niega derechos y viola los derechos humanos de las mujeres, se forma a través de los sindicatos, que pretenden sindicalizar a las prostitutas, se forma a través de las empresas, de las iglesias, de la policía, de un montón de instituciones que sostienen la institución de la prostitución, porque obviamente se benefician de ella. Y todo el dinero que maneja la prostitución, no, las putas que están en la esquina no lo ven. Lo ven sus fiolos, lo ven sus proxenetas, lo ven las policías que la regentean, lo ve la iglesia que avala que un hombre tiene que irse de putas para hacerse para hacer cosas diferentes a las que hace con su mujer en la cama de su casa. Lo avala todo, lo avala la sociedad, que todos los días caminamos por la calle y vemos a las mujeres paradas en la esquina, y cuando un niño nos pregunta nos hacemos las distraídas y decimos está esperando el colectivo. Entonces hay todo un discurso que no es casual, que legitima la violencia, esa violencia hacia las mujeres.
Por eso nosotras decimos que no es el oficio más antiguo, como charlábamos ayer en la presentación, sino que es el privilegio masculino más antiguo, porque los varones son los que tienen derecho a comprar esos cuerpos y a tener esta doble moral, a manejar esta doble moral, a decir, bueno, unas mujeres nos dividen en buenas y malas, ¿no? Unas mujeres
sirven, santas y putas.
Claro, unas sirven para casarse y otras son las putas. O te vestís como una puta o te vestís como una mujer respetable de tu casa. Y es un mecanismo de control realmente.
Igualmente la subjetividad del varón patriarcal nos pone a todas como posibles putas. Porque
todas las que desobedecemos, todas las que no nos subordinamos, todas pasás a ser, estás en el esquema de la puta.
Sí, aparte reconoce todos los cuerpos femeninos como objetos. Objetos que pueden ser o de tu propiedad o que puedes explotar. Entonces, en sí, la subjetividad de los varones prostituyentes y la subjetividad de los varones patriarcales nos obliga, por eso este es un problema de todas, no solamente de las mujeres que las prostituyen, nos pone a todas como posibles cuerpos a ser usados. Eso es lo que el patriarcado hace de nosotras, ¿sí? Somos envases que pueden usar o para procrear, como incubadoras, o para abusar, como putas, o para captar y como esposas o como novias, cuerpos en base, cuerpos objetos.
Sí, por eso también una de las cosas que charlábamos era de proponer un cambio cultural realmente, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con cómo vivimos también nuestras sexualidades y cómo ejercemos o no nuestra autonomía. Entonces, ¿qué sexualidad están viviendo los jóvenes que se van de putas? Porque como dicen, lo hemos escuchado de la boca de las propias mujeres que han estado en situación de prostitución, que los que se van de putas son desde los adolescentes hasta los tipos grandes,
son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros profesores, nuestros diputados. Esas son las personas que se van de puta.
Entonces, a mí me parece que estamos hablando de un cambio cultural y lo que tenemos que tratar de proponer es eso, es vivir nuestra sexualidad no de una manera subordinada, sino de poder ejercer nuestra libertad sexual, porque también una de los argumentos del reglamentarismo es esto, ¿no? Bueno, pueden haber menos violaciones, como si los hombres fueran máquinas de eyacular que no pueden contener sus impulsos, entonces, bueno, van y ¿a quién violan? A la puta. No deja de ser una violación, pero consentida, ¿no es cierto? Una violación pagada.
Esto de consentida no es con la mujer, sino consentida entre el proxeneta y el hombre, que es obviamente es un intercambio, es un negocio de varones.
O también, uno de los argumentos también es que las personas con discapacidad pueden también acceder a los servicios sexuales. Pero también como sociedad, ¿no es cierto? Es interesante pensar, ¿por qué una persona con una discapacidad no necesita acceder a una puta para ejercer su sexualidad? ¿No es cierto? O sea, ¿qué esquemas mentales estamos manejando las personas, las que somos prostituidas y las que no? Entonces, por eso me parece que tiene que ver con un cambio cultural de decir, bueno, no, por ahí no, ¿qué mecanismos, con quiénes nos acostamos, qué lógicas, qué estéticas, qué cuerpos estamos teniendo y qué cuerpos somos y qué sociedad formamos en base a esos cuerpos? Me parece que es interesante por ahí pensar eso.
Sí, también algo que se desprende de lo que dice Pichi, el reglamentarismo le presta demasiada atención a las sexualidades de los prostituyentes. ¿Pero qué es de la sexualidad de la puta? ¿Siente placer la puta de ser penetrada o violada, como muchas de ellas dicen, más de 10 veces por día por tipos desconocidos o no? Eso, ¿qué lugar hay para la verdadera exploración sexual y exploración de nuestros cuerpos en la prostitución? Yo creo que ninguna. Si no la hay culturalmente en mujeres que vivimos más libremente nuestra sexualidad, nos cuesta replantearnos, reformularnos, a mujeres que incluso nos decimos feministas. No, me imagino que en esas situaciones de violencias extremas, de abuso, de tortura, de prostíbulo, ¿qué tipo de exploración sexual pueden hacer esas mujeres?
No quiero verte llorar, no quiero verte rendida, no te dejes pisotear, antes morir que venir de humillada por esa mierda que llamas marido. Entre tus piernas descarga su rabia y tu Lucía cayendo al vacío. Tu orgullo.
dime tu cuerpo, tu mente, tu libertad, tu libertad.
¿Queremos que nuestros hijos sean prostituyentes?
Money.
¿Queremos que nuestras hijas sean prostituidas?
Money.
No permitas que un sector de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes sean explotados sexualmente. Decile no al proyecto de regulación de la prostitución presentado en la legislatura de Neuquén.
Quisiera retomar un concepto que dijiste hace un ratito, Sabrina, el consentimiento. Porque siempre se plantea de que las mujeres que consienten tener sexo a cambio de dinero. Vos hablaste recién del consentimiento entre el prostituyente y el proxeneta. El fiolo, como le decimos nosotros, sí, en el barrio. ¿Podés explayarte un poquito más sobre ese concepto?
No, justamente las reglamentaristas hablan de que hay mujeres que se prostituyen porque quieren, y ellas son conscientes y desean hacer este intercambio de sexo por dinero. El abolicionismo no ataca a esas personas, para nada. Nosotras desde la postura abolicionista no nos ponemos moralistas y no decimos, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a cambiar tu cuerpo por dinero? Hacé lo que quieras con tu cuerpo. Lo que a nosotras nos molesta mucho es que haya instituciones y personas que se benefician de la prostitución ajena. Y es justamente esto. En la gran mayoría de casos de prostitución hay fiolos, proxenetas, que controlan los cuerpos de las mujeres y hacen sus arreglos con el prostituyente, con este mal llamado cliente. Entonces, esa transacción monetaria, en realidad la negociación es entre esos dos hombres. Muchas veces los proxenetas y los fioles suelen ser mujeres también. Mujeres que responden a esas lógicas.
Que ya no trabajan más como prostitutas, porque por una cuestión de edad ya a veces no pueden trabajar más.
Totalmente. Casos y formas hay miles y diversas. Las que las abolicionistas nos concentramos son estas mujeres que están en situación de prostitución, no por opción. Y si es por opción, ¿dentro de qué posibilidades pueden optar?
¿En qué contexto?
¿En qué contexto?
Y otra, por ahí retomando lo que dice Sabri, ¿no es cierto? Todo el discurso reglamentarista, bueno, es generado muchas veces por personas que vienen de la academia, personas que tuvieron muchas oportunidades de elegir muchas cosas en su vida probablemente, y que están eligiendo hacer este discurso, por más que hayan estudiado en universidades públicas, bancados por todos y todas, y donde no están pensando un conocimiento, me parece a mí, en favor de la liberación y de la autonomía de las personas, sino por el contrario a la subordinación y a la esclavitud. Entonces, a mí me parece bochornoso que estas personas estén en universidades públicas y asistiendo a congresos generando este discurso y legitimando y generando este discurso para estos gremios o sindicatos o organizaciones que se dedican a militar esto, el reglamentarismo.
¿Y a qué supones qué crees que fundamenta que hagan esto?
Yo creo que hay muchísimos intereses económicos, mucha guita de por medio, que como dice Sabrina, la guita no la van a ver las mujeres que están prostituidas, estén o no dentro del sindicato. Esa guita la van a ver las ONGs que se dediquen a trabajar este tema, la va a ver el presidente del sindicato, esa guita la va a ver la profesora o el profesor del CONICET, o de que se dedique a investigar este tema.
Va a ver el Estado, que dentro de sus funciones, si llegase a reglamentar la prostitución, va a recolectar el dinero. Es decir, el Estado, como ente regulador, va a recolectar el dinero y va a poner dentro de, por eso para mí me suena una locura, dentro del Producto Bruto Interno que generamos los argentinos, dinero que sale de la explotación del abuso, de la violación de los cuerpos de las mujeres.
Así como también las universidades, por ejemplo, nuestra universidad, inclusive en la Universidad Nacional de La Pampa, recibe dinero de la megaminería, ¿no es cierto? O sea, son ¿qué negocios son? ¿Qué es lo que se está intercambiando? ¿Cuáles son los negocios que están manejando estas instituciones?
Por eso creo que el reglamentarismo está, existe y se va generando en función a estos grandes intereses económicos.
Es así, no es verdad, y nada es tan cierto. Por ahí parece haber asomado.
La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. Es el privilegio más antiguo de los varones a violentar el cuerpo de las mujeres.
Money.
Decile no al proyecto de regulación de la prostitución en Neuquén.
Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Romper el silencio y poder hablar sin miedo.
Cassandra.
A mí otra cosa que me hace mucho ruido y que me genera mucha impotencia, no sé si ustedes lo han podido pensar o por ahí tienen alguna idea, es cómo hacemos las mujeres en general para ser solidarias, ser sororas con las personas que están siendo prostituidas. ¿Qué herramientas podemos utilizar, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿Cómo? Que no sea rescatarlas del refugio y volverlas a institucionalizar y meterlas ahí en un depósito de gente. Bah, ese es el concepto que yo tengo del refugio, perdonen. Por ahí no están así en un momento de mucha necesidad extrema. Por ahí es conveniente. Sí, les hago el comentario para que vean desde donde yo estoy parada y para que ahí podamos refutar o contradecir lo que yo estoy planteando. Es como que las mujeres salen de la tutela del fiolo para la tutela de otro Estado que es prostituyente para seguir sosteniendo otro aparato del Estado. Y bueno, ¿y ella qué pasa con ella? ¿No?
A mí me parece que no hay una sola manera de militar, si se quiere, esta problemática, ¿no es cierto? Me parece que, primero, para empezar, y generar conciencia en general sobre el tema, ¿no es cierto? Porque me parece que por lo menos tomar una postura ante la problemática y por lo menos decir, bueno, ir derrumbando estos mitos, por un lado, y es como dice Sonia Sánchez, si vos no tomás una postura, está siendo cómplice de las redes de prostitución. Y me parece que tenemos que acompañarnos esto desde la solidaridad, desde la sororidad, hermanarnos, tener paciencia, porque todas las mujeres tienen también procesos distintos. Me refiero a las que están en situación de prostitución y a las que no, porque también he visto en conferencias que da Sonia que dice, bueno, ¿cuántas veces te prostituiste? ¿Cuántas veces las mujeres que por ahí no somos prostituidas sexualmente, pero sí nos prostituimos en otro sentido? Entonces también me parece interesante por ahí pensarlo más, decir, bueno, derrumbar la prostitución como práctica en sí, ¿no es cierto? Hay muchas ONG que se dedican a sacar a las chicas de la calle, a acompañarlas a un refugio, bajar planes de nación para que tengan empleo o que aprendan a que aprendan realmente un oficio. Y bueno, yo creo que no hay por ahí una sola manera, pero bueno, dentro de esta lógica abolicionista y feminista hay que tratar de ir por ese lado y tratar de por lo menos laburar el tema, nosotras que somos docentes en las escuelas, trabajarlo con los chicos, de decir, bueno, ¿a qué sexualidad apuntamos? ¿Sí? Hay muchos chicos jóvenes que todavía sus padres o sus familiares los llevan a un prostíbulo por primera vez, o chicas que de repente dejan ir a la escuela. ¿Y por qué dejan de ir a la escuela? Porque están siendo prostituidas, porque las mandaron a un pueblo, y son cosas que las vemos en nuestras instituciones que circulamos todos los días, chicas de 16, de 15 años que de repente dejan de estar escolarizadas, ¿y por qué? Entonces es tremendo realmente cuando lo empezás a ver. A mí me pasa que lo veo con mis alumnas en el aula y es tremendo. Entonces me parece que ir trabajando con el discurso, interviniendo, ¿sí? Tratando de que las mismas chicas se den cuenta que no es natural, que no es normal, que capaz que esa nena no eligió que se la llevaran a un pueblo para ser prostituida, capaz que no eligió porque viene de una familia donde todos sus derechos están siendo vulnerados. Entonces me parece tratar de tomar conciencia de eso y trabajar ahí desde donde cada una está también.
Vos, Carmen, tu pregunta fue cómo se puede ayudar, ¿no?, a estas personas en esta situación. Y creo que acá me voy a detener un segundito a analizar esta idea, porque vos hablás de ayudar. Cuando hablamos de ayudar a esta persona es que las consideramos víctimas. Y justamente el abolicionismo considera, a diferencia del reglamentarismo, ¿no?, considera a las mujeres que están siendo explotadas sexualmente como víctimas. Ahora, la aproximación que tenemos las feministas hacia las víctimas hay que hacerlo con mucho cuidado. No todas las personas tenemos las herramientas sociales, psicológicas, materiales para ayudar a personas que están totalmente vulneradas. Personas que están en situaciones que, por ejemplo, yo en lo personal jamás he vivido. Entonces creo que es un trabajo de mucha reflexión y de sincerarse con una misma y saber con qué herramientas contamos cada una de nosotras. En nuestro caso, y ahora amplío eso que dice Pichi, mis herramientas más que nada son un activismo que va hacia la prevención y una batalla cultural. Yo no tengo, esto en lo personal y esto es ahora, no tengo las herramientas ni los medios como para acercarme a la esquina y tratar de, entre comillas, rescatar a esa persona, porque yo no sé qué consecuencias puede tener para ella. Yo nunca estuve en ese ámbito. Entonces, también hay que ser, y esto es parte de la sororidad, hay que ser bastante cautelosa, bastante hay que ser bastante centrada y responsable cuando uno hace cosas. Por eso es que desde mis herramientas, desde nuestras herramientas, damos esta batalla a un nivel más ideológico, político y cultural.
También nosotras como comunicadoras, ¿no? Al estar en un medio, también tenemos que tener mucho cuidado de bueno, a qué activistas convocamos, a qué personas habilitamos el micrófono, a qué organizaciones. Estudiamos mucho también para no tratar de no meter la pata, ¿no es cierto? Y también cuando hablamos de estas personas que lograron salir de la prostitución y por ahí leemos una nota, una entrevista, no revictimizar, eso también es muy importante, ¿no? Porque por ahí no ponerla como víctima, sino como sobreviviente. Y ya empezar a trabajar con otros términos, ¿sí? O utilizar la palabra prostituyente y no cliente, hablar de estado proxeneta. Me parece que como comunicadoras, y como dice Sabri, desde los espacios que nosotras hemos generado, como puede ser la radio, o el activismo en la universidad, o el trabajo en el aula con nuestros alumnos, no revictimizar y tratar de derrumbar esos mitos y de apuntar a este cambio, ¿sí? Cultural.
Es cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
En la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes.
Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla.
No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro.
Se cree más en los milagros a la hora del entierro.
Este hombre trabajó.
¿Quién escribirá su historia?
La amigos que siguen igual.
La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo?
Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir.
No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
¿De dónde saldrá esto? Totaveña fue el mavo, Totaveña fue el mavo, Totaveña fue el mavo.
Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
Para ir cerrando, ¿Hacemos una evaluación de lo que fue la actividad, la Avenida Neuquén, cómo se sintieron, qué es?
Bueno, es algo que nos van a seguir cayendo fichas seguramente después de que nos vayamos, pero primero quiero decir que para venir, venimos porque acá en Neuquén se presentó, el Frente para la Victoria presentó un proyecto para reglamentar el trabajo sexual. Y bueno, vos, Carmen, te pusiste al hombro y te propusiste presentar un contraproyecto para que la cosa no avance, ¿no es cierto? Que lo hiciste acompañada por la campaña abolicionista. Pero a nosotras nos interesaba venir principalmente por eso, porque vemos que están las aguas del feminismo muy divididas, y vinimos a ver qué pasaba, a escuchar, a aprender, a ver qué debates también se están dando acá en Neuquén. Y para venir, primero dijimos, bueno, vamos, ¿no? Y después surgió la idea de hacer un sorteo abolicionista le pusimos, que lo difundimos por el programa de radio, y un sorteo al cual un montón de artistas y artesanos pampeanos nos donaron un montón de objetos. Fueron 16 premios los que sorteamos y vendimos 100 números. Y difundimos la actividad por distintas radios, nos hicieron varias entrevistas. Bueno, vos acá hiciste un spot. Entonces, estuvo bueno ya desde el vamos, desde el inicio de la propuesta, porque nos parece que es algo realmente alternativo, que armamos de una manera realmente alternativa y paralela. No sé si paralela es la palabra, pero abierta de otras organizaciones, y que estuvo buenísimo porque cuando nosotras allá en Santa Rosa llevábamos el numerito y explicábamos y contábamos de qué se trataba, se generaba también un intercambio con la otra persona. Entonces, eso es lo que a nosotras nos gusta hacer, también nos gusta trabajar de esa manera colectiva, de generar esas alianzas, esos lazos de solidaridad, y donde la gente diga, bueno, me solidarizo con esto que van a ir a hacer ustedes a Neuquén, porque no concibo tampoco la idea de que se haya presentado un proyecto para reglamentar la prostitución. Vayan y vean qué pasa. Entonces, en ese intercambio, ya desde el vamos, la propuesta estuvo buenísima. Y nos parece también, a mí me interesaba personalmente profundizar los lazos también acá en Neuquén, y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando también? Porque siempre parece que pasara todo por Buenos Aires, ¿no? O por el encuentro de mujeres. Bueno, y no, o sea, querer, yo personalmente quería ver qué estaba pasando acá, comprender, aprender también, o desaprender. Y también nosotras, Santa Rosa es una ciudad bastante chica, de 150.000 habitantes o menos, y la verdad que venir, nos vamos re contentas porque veo que se están dando debates que por ahí parecen muy elementales, ¿no? Inclusive sobre feminismo sí, feminismo no, qué es el feminismo, lo opuesto al machismo, demás cosas que estuvimos charlando ayer en la presentación, y la verdad que me voy re contenta porque digo, bueno, pareciera que en las ciudades más grandes hubieran cosas más de avanzada, y por ahí no siempre es así. Entonces, a mí me sirvió muchísimo para cambiar esa perspectiva, y aparte que no sea todo tan, que no pase todo por Buenos Aires, ¿no es cierto? En el interior también nos estamos organizando las mujeres, y me parece importante revalorar eso.
Como dijo Pichi, es una actividad que organizamos desde nuestra individualidad inquieta, que la sustentamos desde la autonomía, porque le decimos por fuera, si bien participaron miembros de la campaña abolicionista, lo hicimos por fuera de la campaña, por fuera de las instituciones, y autogestiva, que fue esto que explicó Pichi del sorteo. Por eso creo que encuadra muy bien en nuestra forma de trabajo, y por eso es que decidimos venir y apostar a esto. Y en la charla, en la actividad, que fue un poco más que una charla, que bueno, como para resumir y por ahí cerrar, hicimos esta muestra de Andrea López, hicimos una mesa de exposición sobre qué es el abolicionismo, hablamos sobre los mitos del reglamentarismo, los mitos de la prostitución, que desarrollamos acá en esta charla también, y luego abrimos un espacio, antes de terminar eso, estuvo una compañera, Cristina Herrera, contando unos poemas y unos cuentos, y Ana Alonso, una actriz, leyendo textos muy fuertes de Sonia Sánchez, que cerraron la actividad, y fue una actividad muy coherente porque generó empatía, generó conocimiento. Como decían algunas de las personas que participaron, nos desburraron, nos dieron otra perspectiva, y el debate fue también muy interesante y muy rico, y creo que mi análisis es que sirvió para plantar una semilla, no sé si de abolicionismo, no sé si sobre prostitución, pero una semilla de debate. Hubo un interés genuino de las personas que estaban, y un interés y una escucha atenta, con mucho respeto también. Entonces creo que al menos logramos eso, ¿no? Plantar una semillita, prender el gen feminista, porque en un punto del debate fue
álgido.
Fue feminismo, sí o no, patriarcado, capitalismo, cosas que por ahí una...
Clase, feminismo.
Por ahí una en la vorágine activista, ¿no? Ya lo superó, pero nos encontramos con esto y decimos, ah, mirá, con razón tenemos que venir a hablar sobre abolicionismo, porque todavía hay debates que no están solucionados, y está muy bueno que se hagan igualmente, en cualquier ámbito. Entonces, esta es mi conclusión, vinimos, plantamos una semillita y también nos llevamos una otra plantita, porque en mi caso, y creo que el de Pichi también, es la primera vez que salimos de nuestra ciudad para hacer una actividad, salimos de nuestra provincia para hacer una actividad. Entonces, eso también genera aprendizaje, genera conocimiento. También te enseña a ver hasta dónde, cómo,
qué posibilidades tenemos. Nosotras no somos, si bien formamos parte de, o sea, estudiamos en la universidad, formamos parte de un proyecto de investigación y demás, en realidad vinimos acá a compartir. A compartir lo que nosotras sabemos. Trajimos nuestra feria de publicaciones independientes también para mostrar y decir, bueno, nosotras hacemos esto, lo hacemos así, esto es lo que nosotras tenemos para compartir. Y como estuvimos hablando todo este fin de semana, ¿no? El conocimiento es colectivo, la información es un derecho que tenemos todos y todas, y eso es lo que nos moviliza, ¿no es cierto? Más allá del debate, ¿no es cierto? Y del aprendizaje, también nos moviliza esto, decir, bueno, abramos el juego, conozcámonos, a ver qué está pasando en otra ciudad, y bueno, colectivicemos el conocimiento, reapropiémonos de eso, ¿no? Que no quede solamente en la academia y que hablen en difícil tanto las abolicionistas como las reglamentaristas. No, apropiémonos de eso y tomemos nosotros, usémoslo como una herramienta de lucha.
Bueno, no queda mucho por decir, salvo que gracias, muchas, muchas gracias.
Gracias a vos, Carmen,
por
el espacio, por invitarnos y por acompañarnos también en este camino.
Sí, muchas gracias, Carmen, por invitarnos, por darnos un lugar en tu trabajo y en tu casa. Muchas gracias también a la biblioteca Eliel Aragón por ceder el espacio y por interesarse tanto también. Muchas personas, miembros de la biblioteca, estaban presentes y la verdad que creo que quedaron muy contentas también con esta actividad. Y bueno, seguiremos luchando, ¿no?
Hasta que todas seamos libres.
Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quedé también escondido, nadie sabe dónde está.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo sé.